8:08. Vamos a estar informándoles lo que ocurra en Francia luego de ese atentado terrorista. Pasamos ahora a nuestras noticias en Colombia. La complejidad interna, las buenas noticias, las malas noticias. Hasta el momento, el balance de las medidas tomadas esta mañana por el Gobierno Nacional, por el Presidente de la República, en lo que tiene que ver con el paro camionero que completó 38 días. Nos obligan, pues, a regresar a este tema, a darle una mirada a esas medidas tomadas y a analizar qué implica también otra noticia, que es el último fallo de la Corte sobre el llamado equilibrio de poderes. El balance del paro: se han realizado ya 1.820 caravanas. Se reporta movimiento de automóviles por encima del promedio de los últimos días en los peajes de Roldanillo, Los Llanos y la salida a Bogotá. A partir de mañana nos informan que la operación de cabotaje de combustible entre Buenaventura y Tumaco se reactiva, y se reactiva una nueva ruta de abastecimiento a Nariño, que está muy golpeada. El SENA ha dispuesto a disposición de los propietarios de tractomulas a 6.400 conductores capacitados, y fueron levantados 24 puntos en Antioquia. Las medidas pues llegan en momentos en que la situación de escasez era cada día más aguda, cuando además el diálogo estaba prácticamente roto entre los gremios, los camioneros, con un creciente malestar por todas las denuncias de corrupción en el cartel de la chatarrización que hemos venido haciendo en 6 a.m., en hora 20. Caracol Radio ha contado cómo funcionaba ese cartel. Ya las investigaciones, pues, ahí siguen su curso. Y el presidente fue perentorio hoy en decir que es inaceptable la situación a la que se llegó, y por lo tanto anunció la inmovilización e incautación de vehículos que bloquean las vías, cancelar la licencia de operación a propietarios y empresas, imponer multas por más de 480 millones de pesos, cancelar licencias a los conductores que participen en bloqueos, cancelar las matrículas de vehículos que estén en las vías. De hecho, ya incluso una de las tractomulas pasó al proceso de extinción de dominio porque estaba bloqueando. Así que, por lo tanto, hay unas medidas que valorar y que preguntarles a ustedes qué opinan sobre eso. Esto se prestó hasta para el humor. Hoy, Actualidad Panamericana, no sé si lo vieron, trinó algo que retuiteó Juan Esteban Lewin, y por eso me acordé que está aquí, que decía: camionado de Pokémones no ha podido llegar a Bogotá por el paro.
El título tuvo una
respuesta poco atinada desde la cuenta de la presidencia, que dice: se informa que 1.700 caravanas se dirigen hacia Bogotá para entregar víveres y Pokémones, que luego fue borrada de las redes. No, realmente.
A mí cuando me contaron, yo creí que me estaba mamando gallo y
sus que digan así me leen en Twitter, ahí se enteraron las cosas.
Realmente no se sabe, no se sabe si esto fue hecho allá o no fue hecho allá. No. El caso es que algo de humor se le metió a esta situación.
Cuando a mí me contaron, creí que me estaban insultando.
Pero digamos que lo importante aquí es que hoy, después de 38 días, porque la situación es muy, muy grave, las fotos de desabastecimiento son impresionantes, y además hay muertos de por medio. Una opinión sobre las medidas anunciadas, necesarias, oportunas, viables, doctor Uprimi.
A ver, yo quisiera comenzar con un discurso un poco más abstracto para terminar en lo de las medidas. Y yo creo que esto tiene que ver con los alcances y límites del derecho a la protesta en una democracia, que es uno de los derechos más complicados de enfrentar o de regular o de manejar en una democracia. Y es un derecho difícil de manejar, porque el derecho a la protesta es un derecho esencialmente, como dicen algunos, disruptivos. O sea, uno al protestar afecta derechos de otros, y entonces empieza el tema de hasta dónde puede ir la protesta, hasta dónde esa protesta puede ser legítima, y qué pasa cuando empieza a afectar derechos de otros. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo primero es que uno debe reconocer el derecho a la protesta, y sobre todo los colombianos debemos acostumbrarnos a que en los próximos años, si logramos la paz, va a haber muchas protestas.
Se va a incrementar.
Puede que sí, puede que no, probablemente sí, porque somos una sociedad muy desigual, y tenemos que empezar a encontrar formas para manejar democráticamente la protesta desde el lado de del Estado y del lado de los que protestan. O sea, eso no es solo, digamos, llamarle la atención al Estado de que debe tener estrategias democráticas para enfrentar la protesta, sino a los que protestan a aprender a protestar de manera democrática. Dicho esto, ¿cuáles pueden ser los límites del derecho de la protesta? Yo creo que ese es como un tema de proporcionalidad entre las reivindicaciones que uno tiene, el grado de voz que uno tiene en la sociedad. Creo que no es lo mismo los camioneros, que son un gremio fuerte, que los campesinos o indígenas, que usualmente tienen mucho menos capacidad de ejercer voz directamente con el gobierno y con la opinión pública, y el tipo de disrupción en los derechos de terceros. O sea, cuando la afectación de los derechos de terceros ya es muy intensa, y cuando ya lo que querían plantear los que hicieron la protesta ya está planteado y conocido, y cuando el gobierno ha ofrecido vías de negociación y de apertura, creo que el gobierno tiene el deber de restablecer, digamos, el orden.
Y para entonces, garantizar los derechos de quienes...
Se ven afectados por esta protesta. Y creo que después de todos estos días, cuando ya hay desabastecimiento, yo creo que el gobierno tiene razón en empezar a tomar medidas más duras para tratar de llevar a una negociación y restablecer la normalidad. Pero creo que ese es un tema que vamos a tener que enfrentar los colombianos en los próximos años desde todos los lados, desde quienes protestan, aprender a buscar protestas lo más sonoras, pero lo menos disruptivas de los derechos de los otros, y desde el Estado aprender
a un punto a muy importante para que conversemos sobre eso, porque digamos la protesta, y posiblemente cuando el presidente empieza a hablar esta mañana, lo primero que dice es: somos respetuosos de la protesta, ustedes lo recordarán, y lo que vamos a penalizar y a judicializar son las vías de hecho, y ese es, digamos, como el debate. ¿Hasta qué punto, cuando el gobierno actúa para garantizar los derechos, que está afectando un derecho como el que tienen los camioneros, se crean pues este tipo de polémicas? Armando Benedetti.
Hagamos un paralelo, por ejemplo, con lo que pasó con el Código de Policía, al cual yo me opuse un artículo que decía que cuando se metieran en una vía pública por un servicio público, entonces la policía, el comandante de la policía, ni siquiera el alcalde, podía o puede o va a poder entrar en choque con esa gente. Entonces usted se pregunta, una persona que está en Ciudad Bolívar, que un juez no la oye, que los políticos van y le maman gallo, que nadie la escucha, Diana, ¿dónde puede protestar esa persona? Pues en la vía pública, porque a la hora que pare Transmilenio le ponen atención a su pedimento. En un país de esto del tercer mundo, donde la desigualdad y la inequidad es total, esa es la única vía para que la persona tiene para protestar. Entonces aquí la gente se acostumbra que tiene que protestar aquí, pero entonces aquí quieren sacar leyes como si estuviéramos en Francia. Mire, ¿por qué no va a ir y protesta en el parque allá, en el parque Jaime Duque, a la salida de Bogotá? Es más o menos lo que le intentan decir algunos dirigentes, sobre todo de aquí de la capital. Entonces, ese es un punto. Y voy a cometer un sacrilegio. Cuando digo la capital es Peñalosa, que es tu candidato, Barguil. No te estaba hablando de ti. Entonces,
No sabía.
Bueno. Entonces, y voy a cometer un sacrilegio, Diana. Aquí hay algo que no se ha dicho.
¿Otro?
En la mesa, Diana. ¿Cuál es la raíz de ese problema? La UDE. Ese es el sacrilegio. Entonces, nosotros nos encontramos, yo me pregunto a veces, y ahí va el sacrilegio, ¿uno puede hacer un proceso de paz y al mismo tiempo cumplir las peticiones de la UDE? Yo creería que no se puede, porque vamos a tener que ser más tolerantes, más dúctiles, más maleables a la situación de ese proceso versus lo que pide la UDE. Y buena parte de lo que pasa con los fletes y lo demás es un pedimento de la UDE, que se necesita, que yo creo que el gobierno tiene razón. Y vamos a otro tercer punto, Diana. El paro ha sido pésimamente mal manejado por los ministros. O sea, es que estamos hablando de que el paro es paro y es noticia, no por las razones del paro, sino porque ya vamos a cumplir. El paro empieza a ser noticia porque ya van 36 días. El 36º día, la gente ya no le importa de los fletes, sino que ya habían 36 días. Ahora volvemos otra vez al tema de los fletes, que venimos hablando de más o menos un mes y medio, casi dos años, porque ese problema lleva dos años desde que Cardona negoció eso, recién empezando el gobierno Santos en el 2010 o 2011. Entonces, Diana, lo que hay que preguntarse es: ¿qué hicieron los ministros durante 36 días? ¿En qué momento fue que llegamos a que el presidente tenga que salir con esos temas
pues,
de choque?
Doctor Benedetti, varias cosas. Pasa es que tendríamos que irnos muy atrás, pero aquí ha pasado mucho tema y yo quiero introducir al debate, que lo hicimos hace muy poco también, otro elemento. Y es que aquí se ha presentado el derecho a la protesta por parte de los camioneros, se ha presentado también denuncias comprobadas de corrupción de muchos integrantes de ese gremio, corrupción además que ha tenido históricamente y posiblemente una responsabilidad en la sobreoferta de camiones, con lo cual nos vamos al modelo, y un gobierno que les ha ofrecido, y por eso les pasaba ahorita, pues unas determinadas condiciones para la negociación, y a lo cual los camioneros llevan 38 días diciendo que no. Pero esto además afectando los derechos de muchísima gente, por lo cual realmente tenemos un tema que tiene muchas aristas.
Diana, mire, yo creo que aquí hay que decir con claridad que un paro de estos lleve 38 días significa que el gobierno lo ha manejado con los pies. Es decir, aquí se demuestra la inexperiencia del ministro de Transporte que acaba de entrar, creo que lo hemos visto desdibujado. Esa es una realidad que hay que decir con total claridad. Que hoy, Diana, perdón, estemos en una escalada de sanciones y no de soluciones, es sumamente grave, por todos los efectos que este paro ha generado en la economía de las familias colombianas, en la economía del país. Ya hemos visto además que esto ha escalado a una problemática social que ha cobrado la vida de un ciudadano. Es decir, ¿a dónde ha llegado esto? Lo han manejado con los pies. Y le voy a decir algo, Diana, porque aquí siempre han salido las voces que plantean que del otro lado la corrupción del cartel de la chatarrización y de estos señores que lideran el paro. ¿Y por qué los funcionarios públicos que sabían de esa corrupción no los habían denunciado antes? ¿Y por qué no habían puesto la denuncia en la fiscalía para que esos señores estén detenidos?
Sí, está puesta, o sea, doctor.
Sí, hay denuncias. No,
pero permítame expresar mi punto.
Sí, pero también tengo que decirle
con gusto
digamos, los oyentes dirán, bueno, la directora de ese programa mostró las denuncias puestas.
No, es que yo...
En la anterior ministra Cecilia hizo la denuncia en la fiscalía y está firmada.
Permítame llegar al punto, es decir, circunscribir todo a que simplemente del otro lado los señores eran unos corruptos que, muy probablemente, viendo uno las evidencias y toda la información que ha salido a través de los medios...
No, también hay corruptos en el Ministerio de Transporte,
y hemos dado los nombres.
Claro, lo tengo apuntado.
Claro que sí, pero al final, Diana, a 38 días del paro, incluso eso nos demuestra que ha habido un muy mal manejo y hemos llegado a la situación actual.
Juan Esteban.
Yo creo que esta situación tiene como dos perspectivas. Una es la coyuntural, de yo también creo un manejo tardío, por lo menos, de parte del gobierno. Estas medidas quizás es una lástima que no se hayan tomado hace algunos días antes de que la situación se agravara en las ciudades, pero también en las mismas carreteras donde están los camioneros hace días. Y no haber llegado a esta situación tan lastimosa de la muerte en Duitama de Luis Orlando Sáenz, según parece, en un choque con el ESMAD. Pero más allá de este tema coyuntural, yo creo que también hay un tema de fondo distinto al que plantea Rodrigo, que me parece no solo válido, sino muy interesante, y que además estoy totalmente de acuerdo que se va a plantear mucho en los próximos... Yo sí creo que se va a plantear en los próximos años, después de la firma de un acuerdo en La Habana. Pero hay otro, y es que yo no termino de entender cuál es la lógica de que el transporte por carretera tenga precios regulados por el Estado y tenga un mercado también en el sentido de la oferta de los vehículos definidos por cupos con el Estado. Esto es lo que permite que haya ese tipo de carruseles de corrupción, o como se quiera llamar, ¿no? Porque son funcionarios que definen si alguien puede traer un vehículo, importarlo o no, definen si pueden operar o no pueden operar. Y eso es lo que nos lleva a choques como el de ahora, que es el de definir cuál es el precio que regula el Estado que se debe pagar por tonelada de carga
ese
transportada.
Llevamos 38 días teniéndolo, por eso quisiera invitarlos a concentrarnos un poquito en el debate de las medidas que se toman en el día de hoy, porque hemos tenido la oportunidad durante todas estas semanas de debatir si sí a la tabla de fletes o no, que ya no existe, si sí a las solicitudes o no solicitudes, pero aquí hay una situación, y es que el paro se salió de madre, por decirlo claramente. Y el paro se salió de madre y el gobierno toma hoy unas medidas que hasta el momento, en esta jornada, funcionan por lo menos para la recuperación de esas vías por las cuales la gente tiene que transitar y los alimentos deben llegar y las ambulancias deben recoger a los enfermos. La pregunta por eso era si estas medidas habían sido las correctas a tomar y las efectivas a tomar. Sobre la efectividad me imagino que tendremos tiempo para valorar. Rodrigo pues plantea una conclusión y es, mientras se defiende el derecho a la protesta, se respete, pues el gobierno debe tomar medidas para garantizar esos otros derechos. Y quiero introducir una pregunta dicho esto, y es, ¿puede el gobierno hablar con carteles de corrupción y de chatarrización? ¿Debe negociar, porque la mesa sigue abierta, con personas que están en este momento investigadas por estos delitos, o debería depurarse la mesa de negociación con los camioneros para poder de aquí en adelante, pues de alguna manera refrescar esto? ¿O qué opinión les merece a ustedes que después de lo que se ha sabido, pues se continúe la mesa como está?
Para contestarlo, la primera pregunta, yo creo que se debe preservar primero el derecho a la protesta que alguna de estas medidas. Empezando, Diana, porque lo digo un poco en serio y en broma, si yo estuviera en el paro camionero, hoy no era el día para retar al gobierno. Usted va a ver que a los 2-3 días usted no puede tener todo ese personal de militares en la calle, y yo siempre he creído que el poder es para no usarlo. Ahora saca a los militares, Diana, y en 2-3 días te bloquean las vías, ¿en dónde queda el Estado de Derecho? O sea, quedamos en la inmunda y en la peor de todas. Entonces usted me dice, ¿van a servir? Porque es que para bloquear una vía, Diana, se necesita un camión. Y la policía llega y te lo levanta, y a los 10 kilómetros le metes otro camión, y ahí te puedes quedar, y te pueden bloquear todo. Entonces yo creería que hoy, cuando sacan todo el ejército, los mismos tipos que bloquean la vía de hoy, no es el día, esperemos que sea el sábado o el lunes otra vez, porque la mesa sigue abierta y porque el paro va a seguir abierto, y es obvio que estos señores han tenido una estrategia mucho más avanzada que el gobierno, porque es que, así como aquí la gente ha hablado de los ministros, Diana, era insoportable cuando empezó el paro oír a algunos ministros hablar que no le daban importancia al paro y creía que estaban haciendo las cosas bien. Y cuando tú llevas 15 días con un paro, ya era obvio que tenías el cáncer ya metido hasta los tuétanos.
Lo grave de esto, Diana, es la radicalización de las posiciones. Porque eso, es decir, aquí lo importante es levantar el paro. Aquí lo importante es acabar el desabastecimiento que hay en las regiones. Aquí lo importante es controlar el aumento exagerado de los precios de la canasta familiar, que hoy está afectando a los colombianos, sobre todo a los más pobres, como siempre. Pero no solo eso, está afectando la construcción de las infraestructuras, de las obras públicas en todo el país. Es decir, aquí hay que buscar una solución definitiva al paro. Radicalizarnos en las posiciones de que, por un lado, ellos continúan tratando de imponer unas medidas que, por supuesto, no podemos estar de acuerdo en algunas de ellas o en la mayoría de las que plantean, o por el otro lado decir que la salida es simplemente generar el control de la protesta, pues no nos va a llevar a la meta, que es la solución definitiva al paro. Y yo creo que aquí tiene que haber también un cambio de estrategia del gobierno, y en el caso de su segunda pregunta, Diana, pues exigirle el gobierno, el propio presidente de la República, la fiscalía, decisiones alrededor de esos bandidos que están allí, para que no sean los interlocutores en medio de tan difícil situación. Pero eso es un tema que depende de la Fiscalía General de la Nación y de la Justicia, y por el momento lo que hay es que buscar las soluciones definitivas al paro.
Yo creo, en cuanto a la segunda pregunta, sobre qué hacer, pues mientras son representativos, y si los camioneros así lo ven y lo eligen, no se puede hacer mayor cosa. Por eso estoy plenamente de acuerdo con David. La única manera de hacer algo es que la fiscalía tome alguna decisión, y en ese caso pues claramente estarían totalmente deslegitimados para estar en una mesa, pero además por presunción de inocencia hasta este momento pues ellos tienen quizás una investigación, no sé en qué específicamente, en qué punto de la investigación
esté. Pero dicen que son el 10%, Luis Guillermo Vélez decía que era el 10% de los camioneros, no sé si eso es verdad o no.
¿Pero tienen para el país?
Sí, no importa si es
el 1, el 10, el 15.
Quiero preguntarles por último, porque pasar al tema de la comisión del Tribunal de Forados, que me parece muy importante. Es, por último, en Fenalco propuso aquí en 6 AM hoy por hoy declarar la emergencia económica. ¿Suficiente con estas medidas que ha tomado el gobierno hoy y que, como les he contado, pues ha podido lograrse por lo pronto la recuperación de las vías y el tránsito en Antioquia? ¿O se requeriría de una medida como esta?
Pues digamos, dos cosas. Primero, con las preguntas anteriores, yo creo que uno de los dilemas más duros en relación con la protesta social es que uno no siempre tiene claro la legitimidad, la representatividad de los que generan la protesta. Paradójicamente, esa es una de las grandes ventajas cuando hay protestas de comunidades indígenas, que usualmente es muy clara la representatividad de los líderes que lideran estas protestas. Pero en protestas estudiantiles, protestas de habitantes, siempre queda esa duda. Hombre, yo sí estoy negociando con los más representativos, y eso lo que genera es la obligación de que uno vaya generando en una democracia espacios de diálogo muy diversos que hagan hasta donde sea posible innecesaria la protesta. Pero la protesta seguirá existiendo, especialmente, como decía Armando, cuando hay sectores que están privados de voz. Yo no creo que los camioneros usualmente estén privados de voz, pero sectores privados de voz y donde la única voz que tienen es a veces bloquear vías, y por eso esa medida inmediata de que si alguien bloquea una vía puede llegar la policía y judicializarlo, creo que es antidemocrático. Ni en Estados Unidos, cuando ocuparon nada más que esa vía que se llamaba Wall Street, la reacción inicial fue respetar la protesta, y luego un cierto tiempo sí dijeron, bueno, ya oímos su mensaje, ahora toca restablecer en un determinado momento el orden. Ese balance entre el deber de restablecer el orden y respetar la protesta va a ser muy difícil. Sobre el tema de la emergencia,
interesante.
Yo tengo dificultades para creer que haya que declarar la emergencia, porque pues claro, el requisito fundamental de la emergencia es su subsidiariedad, es decir, que que ya no sea posible usar medidas ordinarias para enfrentar la crisis, y creo que el gobierno cuenta con muchas medidas.
Y la emergencia económica no sería para los camioneros ni para los campesinos, su producto sería para la ANDI y los de Fenalco.
La propuesta la hace Fenalco.
Pero sería para ANDI. O sea, la emergencia económica sería para solventar los problemas de la ANDI, no de los campesinos que no pueden sacar.
Pero yo tampoco veo la emergencia, y lo primero que preguntaría es la emergencia para qué. ¿Queremos decretarla para qué? ¿Qué medidas específicas que no se puedan tomar de otra manera y que solucionen el problema?
Para que den la plata que están dejando de recibir el subsidio.